Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Buenas noches a todos nuestros oyentes y no televidentes. ¿Cómo sería esto, doctor? Los que nos miran por streaming. Streaminentes.
Primero, muy buenas noches, Tapita querido.
Tanto tiempo, doctor. ¿Qué de su vida?
¿Cómo se dice? ¿Los streamidentes?
Es una duda que tengo.
Por y eso, bueno, pero nos van a sacar la duda seguramente. El conductor y el secretario.
Por supuesto.
Que veo que se reúnen y charlan
por privado.
En privado muchas cosas. Decir que por suerte se filtran algunas.
Algunas cositas escuché, pero no los podemos ver todavía porque no tenemos algún inconveniente con el Zoom. Pero
nos dicen que están escuchándonos.
¿Nos escuchan?
Y su audio va a salir.
A ver.
Sí, se escucha.
Se escucha perfecto. Bien, muy bien. Bueno.
Hola, Dieguito.
No te preocupes, si no avancemos sin imágenes, no pasa nada.
Bueno, perfecto. Vamos entonces, bueno, noche fría si las hay. Me parece
sí,
que
señor.
Ya está llegando 11, el invierno de a poquito.
11 grados 1 de la sensación térmica.
Sí, señor. Muy fresquito. Bastantes polémicas que ya vienen de la semana anterior. Se trasladaron al sábado porque ahora cuando estén los dos integrantes hinchas de River, quiero hablar con ellos. Ahí estamos, ahí los estamos viendo. Muy bien, perfecto.
Qué bien se los ve a los dos.
Yo me voy a sacar
Yo estoy fenómeno, boludo. Muy bien.
Ya estoy entrando en calor. Pues sí.
El Tapa se acaba de sacar un gorro que le quedaba muy bien, muy bien.
Pero acá hace mucho calor, mucho calor. Entramos y hay unos vagos extraños. ¿Cómo andan? ¿Escribano está mejor? ¿Secretario? El secretario se lo ve bien, pero el escribano estuvo bastante mal todo este fin de semana. ¿Estamos mejorando?
Poco a poco. Ahí recibí una bacteria de remedios, pero no quería dejar de estar. Pero nada.
Tiene la voz tomada.
Quiero dar tranquilidad a todos los oyentes que voy a tratar el jueves estar para la conducción, si es que lo de hoy sale mal en la conducción, si no, capaz que no voy y queda el Tapa como...
Bueno, vení
no,
seguro el jueves.
Hay una iniciativa de co-conductor, no sé si lo vieron eso, no sé.
Lo vi y contesté, pero bueno, está bien, yo no tengo problema. Yo todo lo que haga bien para el programa, bienvenido sea, no tengo problema. Si todo, tengo que dar un paso al costado, lo doy también, no
todo,
tengo problema.
Todo positivo, pero tu conducción va a ser perfecta. Igual lo esperamos a Dieguito porque esperamos que se mejore.
Sí, por supuesto.
Y
por
que
supuesto.
Pueda estar acá a full.
No, fuera de joda, clavó 39-6 el secretario, el escribano. 39-6.
No, anoche.
Anoche, por eso.
Anoche.
Qué temperatura.
Con 38 hoy o menos, ya estoy mejor. Pero bueno, 39-6, de verdad que es bravo.
39.6 te lo bajaron con una inyectable?
Sí, a 38. pero digo, igual la pasé mal. Me dijo, vas a transpirar en media hora y se te va a pasar. No llegó ni la transpiración ni la bajada fuerte, pero bueno, estamos acá. No demoremos con esto. Y quería decir que tanto el Tapir como el doctor Pome, cuando hicieron la conducción, le hicieron extraordinariamente bien, así que no está todo bien, ¿eh?
Bueno, perfecto.
Muchas gracias, perfecto. Pero merece seguir el Tapa reemplazándote solo hasta que te recuperes, Dieguito. Sos el conductor natural de este grupo.
La recuperación va a venir. El jueves va a estar acá presente. Les pregunto a ustedes dos.
Sí. El deal de coconductor ya está abonado. Recién entré por internet entraron unos bitcoins, así que. Epa. No sé cómo vamos a hacer, vamos a tener que charlar, ¿eh? No quiere la conducción, quiere la co-conducción, es rarísimo.
Me parece muy bien.
Me quedé afuera, tanto del deal como de los bitcoins, que es lo que más me preocupa.
Supongo que le habrá llegado alguna moneda para producir, para co-conducir. Yo no tengo problema, doy un paso al costado. Ningún problema. Lo único que no voy a soltar es la música.
Yo creo que voy a recibir eso, lo vamos a repartir entre los tres y al secretario lo vamos a poner 3 meses en penitencia. Vamos a repartir, son 3 bitcoins, no sé cuánta plata es, bien. Y uno para cada uno, y el secretario cada tanto que haga una columna de tenis de 5 minutos y listo.
Está muy bien. Muchachos, ustedes dos que son los riverplatenses del grupo, ¿ustedes se consideran almas pobres?
¿Por qué?
Bueno,
yo no.
¿Saben a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando o no tienen ni idea?
No, yo no tengo ni idea.
Bueno, es un tuit de Jorgelina Cardoso y así los calificó a los hinchas de River y a todos los que han silbado y puteado a su marido el sábado pasado.
Su marido es el Fideo Di María, ¿no?
Fideo Di María. Okay. En un extenso tuit, una vez más. Como ya dije yo la semana pasada, volviendo a echarle nafta al fuego, descalificando y con sin sentidos varios en todo lo que es la publicación. Pensé que lo habían leído por eso. Los calificó de almas pobres y se enorgulleció de tenerlo con ella y bla bla bla. Por eso les preguntaba. Sí. A ver qué les parece, y bueno, nada, y que me den su opinión del partido. Perdón, de lo que fue el recibimiento a Di María, todo eso, y después vamos a hablar del partido, porque en mi humilde opinión hubieron muchísimas, muchísimas, muchísimas jugadas a revisar, y en las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, los escucho.
Yo lo único que te quiero decir que la lástima que, ¿cómo se llama? Jorgelina, ¿no?
Jorgelina Cardoso.
Jorgelina.
Sí. Jorgelina.
Que lamento que no haya repasado un poquito la historia de Rosario Central, porque recuerdo perfectamente, y hoy lo encontré y lo mandé al prestigioso chat, que cuando fue Diego Armando Maradona a la cancha, al gigante de Arroyito, no solo le cantaban Secanutca, sino que lo recontraputearon cuando fue con Gimnasia a dirigir al gigante de Arroyito. Lo reputearon. Yo lamento mucho, y yo realmente, y me hicieron un mini reportaje cuando salí del partido con Gimnasia, y yo dije que no lo iba a insultar ni que lo iba a recibir mal, porque para mí es un prócer Di María. Yo lo tengo en un lugar muy especial, pero nada, como decís vos, Tapa, que se metan las mujeres, y la verdad que la hinchada de Central no puede decir ni nada, porque si trataron así al 1-2 de la historia de Argentina, lo de Di María fue más un tema contra la AFA, pero el pibe ya se contagió también. Ya se contagió, lamentablemente se contagió. Se metió en una de la que no puede salir, y esto le está arruinando una humildad y una forma de ser que él tenía, que estaba buenísimo. Entonces ahora me parece que se mandó al tacho y bajó su imagen un montón.
Pero, pará.
Lo lamento de verdad, ¿eh?
Te interrumpo ahí.
Lo lamento muchísimo, aparte.
¿No puede o no quiere salir? Porque para mí no quiere salir, porque poder puede salir tranquilamente. No quiere salir.
Puede ser.
No tiene ninguna intención de salir.
Puede ser, lamentablemente, como sea, me da mucha pena. Mucha pena porque me parece un grande del fútbol argentino, un distinto, que nos dio muchas alegrías. Y repito, no lo puteé nunca jamás en los 90 minutos que duró el partido. Y sí lamento que lo hayan insultado a los hinchas de River, pero bueno, como dicen todos, ¿viste? Cuando vienen a la cancha de River, a la de Boca, qué sé yo. Son todos rivales y bueno, uno juega a ganar. Pero no, no me plegué a las puteadas, ni a los silbidos, ni a nada de eso. Porque no, no creo que corresponda, pero bueno, no puedo manejar la voluntad de los hinchas.
Secretario.
Comparto y adhiero plenamente a las palabras del conductor.
Qué duda. Nada para agregar.
Más fácil que la tabla del uno, ¿no?
No, está bien.
Jorgelina, La Habana en Segurola, por favor, dedícate a cocinar las milanesas y dejarlo al fideo que tantas alegrías nos dio. Es un top 5 del fútbol argentino de toda la historia. Así que, intocable, pero vos, Jorgelina, a lo tuyo, a las milanesas.
Lindo para nuestras oyentes mujeres.
Esto, sí, no, yo no comparto esa opinión de ninguna manera. Y como dice Diego, me dio lástima que lo maltraten de esa manera los hinchas. Hubiera sido bueno que no fuera necesario un maltrato. Me parece que más allá del canto inicial o del cuando anunciaron las formaciones, por lo menos durante el primer tiempo, cada vez que tocaba la pelota lo silbaban, ¿no?
Bueno, sí. Igual lo que hacen todas las hinchadas, ¿no?
Sí, me da lástima por el jugador. Me parece que lo de Maradona con Central era un poco distinto porque estaba muy identificado con Newell's después de su paso como jugador por Newell's. Creo que pasó un poco por ese lado tal vez la diferencia. Pero bueno, no, obviamente que lo insulten a Paredes cuando fue con Boca me parecía lógico, porque era el archirrival, etcétera, etcétera. No me parecía tan lógico lo de Fideo, más allá de todo lo que hemos dicho, hablado durante muchos programas en cuanto a Central, vínculo con la AFA, etcétera, etcétera, en los últimos tiempos.
Lo normal, porque en Racing putearon a Acuña, a Salas, al Chacho.
Acuña se lo ganó y Salas también. Aunque Salas, yo lo dije también, jamás le faltó el respeto a la gente una vez que ya pasó a River. Se lo faltó antes. Pero una vez que pasó a River, no dijo nada, absolutamente nada, en contra de la gente de Racing. Y en el bendito partido, que fue el primer partido en Rosario por la Copa Argentina, lo de Acuña fue asqueroso, por decirlo de algún. Lo que hizo, haciéndole gestos a la gente, haciendo jueguitos, sobrando el partido. Yo lo tenía a 5 metros, digo, a 5 metros, y lo vi todo. Y yo a Acuña lo defendí siempre. A partir de ahí, chau, persona no grata. En lo que a mí respecta.
¿Qué quiere decir haciendo jueguito?
Cuando iba a sacar el lateral.
Se le cagaba de risa a la gente, hacía tiempo, cosas que no se hacen, no tiene ningún sentido hacerlo, ningún sentido. Burlarse de la gente que lo hizo famoso, porque Acuña se hizo famoso en Racing, punto.
Pero entró en la categoría de Matafuego Red o de Copetti o no?
Acuña sí, ni hablar. No, Red es otra historia. Es imposible de entender.
Acuña, si te lo cruzás por la calle, ¿corre peligro o no?
Un Bobby, mala gente.
La semana pasada pidió encontrarse con Copetti también. y el Tano Pazman le dijo, porque el Tapa fue jurado en una velada de boxeo en Defensor de Belgrano. Y el Tano Pazman le dijo, ojo que fuiste jurado, no boxeador, le dijo.
Extraordinario. Pero bueno, el Tano no sabe que yo he boxeado uno cuando era joven también. Así
está
que,
muy bien.
Cuando era joven, tiempo atrás.
Hace unos pocos años.
Condiciones lamentables en las que me encuentro, no puedo boxear con nadie.
Yo te digo que si venías, como venías con la campera y el gorrito, Red cruzaba.
Marquito Red. Y están pensando en renovarle el contrato a ese muchacho, Dios mío, me quiero matar. Pero bueno.
Ya está, lo tengo adentro, ya está. Hasta diciembre.
Sí. ¿Ya firmaron?
Afirmado. No lo anunciaron todavía, pero estoy hablando con los muchachos y ya me dicen que Matafuego pasó a firmar y todo.
Bueno, mira qué lindo. Qué hermoso.
Les encanta darte buenas noticias.
Sí, buenas noticias.
Remotas.
Extraordinarias noticias.
Pero sí, porque mandé una escribana que certifique firmas, así que está hecho.
Perfecto. tiene que pasar por bueno, por algunos algunos hombres. Así que veremos, veremos si se acepta.
Hicimos la rescisión también de Cesare con el club italiano, ya arreglamos todo.
Yo lo que pasa, yo digo las cosas 6 años antes de que pasen. Así que como siempre y como toda la vida, desde que tengo 14 años. Así que ya van a ver.
Todo firmado.
Ya van a ver.
Estaba todo firmado.
¿Eso es ver el futuro así a largo plazo? ¿O es esas típicas cosas de que
voy a estuvo a esto, a esto de ir a la Roma? A esto. Pero bueno, no salió. ¿Qué va a ser? Ya saldrá la venta. Si es que o sea, se quiere ir.
Casi embarazada estaba la chica.
Casi embarazada.
No está embarazada. A esto no existe, no es nada. Tampoco.
Estaba todo acordado, pero pasaron algunas cosas que no vienen al caso. Vamos a hacernos.
Vieron 3 videos de él y chao.
Vieron varios. Sí, podés conducir vos si querés. Desde allá
No, tapa. Creo que ibas a avanzar con el partido.
Sí, voy a avanzar con el partido, pero iba a decir una sola cosa. Yo no la mandaría a Jorgelina a dedicarse pura y exclusivamente a las milanesas. Sí, que deje de escribir y que deje de fomentar odio hacia su marido, porque se le vuelve en contra a su marido. Todo lo que ella escribe y lo que dice no tiene ningún sentido. Entonces, ya lo dijo una vez es suficiente. No lo necesita repetir a diario, constantemente, cada vez que termina un partido en el que juega Di María o Rosario Central. Ya está entendido. No, que no busque más quilombo, porque lo perjudica a Di María. Y Di María, obviamente, se deja perjudicar, porque si fuera cualquier otro, me imagino que no tendría esta situación. Pero bueno, es lo que quería decir. ¿Cómo vieron el partido? Todas las polémicas que hubo, el arbitraje de Ramírez, alguien que estaba muy, muy visto con 4 ojos, por decirlo de alguna manera, después de todo lo que pasó con el impresentable de Darío Herrera, el mundialista Darío Herrera.
Yo quiero decir algo antes que lo diga, coincido con el escribano.
Esperá, Dalor, que tenés la posibilidad de meter algo, porque Diego lo vio en la cancha y vos por TV, y se ve diferente, así que tengamos las 2 visiones.
Sí, arrancó muy mal con el pie izquierdo este muchacho, porque de la jugada de Driussi estaba a un metro, creo que no fue para expulsión porque el defensor se patina y lamentablemente le causa una lesión grave, pero no fue con intención de romperlo, pero sí fue un foul tremendo que estando 1 metro no te podés comer. Tras cartón en la misma jugada y un foul tremendo del 5, Ibarra.
Que fue el mismo jugador, o sea, el que le hace el foul a Driussi fue Ibarra. Sí.
Fue después, no, me parece que no fue Ibarra el de la segunda infracción a Colidio, ¿sí? ¿También? Uh-huh. Bueno, si la primera no fue expulsión, o sea, yo vi el otro día en un partido que sacaban 2 amarillas por 2 faltas consecutivas a un jugador. Uh-huh. Por un foul y después por otro antes de que corten la primera porque habían dado ventaja. Pero bueno, ponele que no, está bien. Creo que los 2 penales de River no admiten discusión. Y también creo que hubo muchas chiquitas, cuando River va ganando, pues lo hacen todos, hubiera sido al revés también, que dio para Central y nos llenaron de faust también, inocencia y una estupidez de los jugadores de River, que lo único que había que hacer era no hacer faust de mitad de cancha, encerrarlos, cuidarlos, etcétera. No sé si hubo más polémicas, piden un penal. Ah, el codazo de Martínez Cuarta, sí. Que puede haber sido, pero viste, está el criterio ese de no, la no doble sanción, pero cuando es un codazo, no la vi tan clara esa, no sé si es expulsión, no la vi tan clara. Los que lo vieron por tele nos pueden llevar por el buen camino. Y después se pide un penal para Central, que no parece, te muestran en cámara lenta y no parecería. Pero bueno, por eso digo que si te la quieren cobrar, quizás te la cobran. No sé si el referee estaba tan instruido de cagar a River, te lo podrían haber cobrado. Yo trato de imaginar que hay transparencia, un poco de transparencia. Es difícil igual, pero bueno. No tengo mucho más. No sé si me estoy omitiendo alguna jugada.
Bueno, ahí ellos piden un penal de Beltrán.
Nah,
bueno, ese, por eso, es lo que piden.
Ese es absurdo, ese es absurdo.
Bueno, no sé, doctor, vos lo viste, lo estábamos hablando antes de entrar. ¿Ese vos considerás que sí o el de Vélez?
No, yo lo que considero es que el VAR brilló por su ausencia en tres jugadas a favor de Central, según me mandó, que te contaba que tenía un mensaje de Guillermo de Arroyo Seco.
Ah, bueno, Arroyo Seco.
Okay. De Arroyo Seco, sí, sí. Tiene ahí alguna injerencia, obviamente, de colores. Uh-huh. Pero dice que por lo menos había tres jugadas para revisar o para que el VAR llame y evaluarlas. Y así como la tele en la jugada de los penales de River, fundamentalmente en el primero de Martínez Cuarta, aparecieron siete cámaras, siete enfoques, todo de cerca, qué sé yo, en las otras de Central brillaron por su ausencia en, uh-huh, en las repeticiones y demás. Las tres jugadas que me marcaba acá Guillermo eran el golpe que le da Martínez Cuarta a Copetti, que lo mostraron aparentemente con un celular desde la tribuna, porque no hubo ninguna cosa cerca, que Copetti queda en el piso, qué sé yo, no tengo ni idea realmente si hay un golpe como para revisar o no, el pisotón de Rivero a Vélez, que Rivero se tira y le terminan cobrando foul para Central y amarilla a Vélez, que se ve después en algunas imágenes, terminado el partido, el pisotón, y sí, la de Beltrán, que se lleva puesto al delantero después de que la pelota pega en el poste.
¿Quién era, Coronel?
Esa es la delantero, no me
pongo... Pizarro.
Ah, Pizarro.
Creo que era Pizarro.
Esas son las tres jugadas que marcan.
Este Guillermo de Arroyo Seco, ¿es el que festejó el trofeo que le dieron en AFA a Central?
No, es otro. No
¿Y
es
por qué le escriben a usted, doctor, siendo que usted es de Boca y...
No, mandaron acá el programa.
Ah, mandaron al programa.
Sí, mandaron al programa. Okay.
Ah, bueno. Y de la la patada voladora, Rivero, esa que da para expulsión, no,
sí,
no
es nada. Sí, es terrible.
No, la de Copetti, no, yo esa es sin intención, secretario.
Pero le rompió la cabeza.
Es sin ninguna intención. Llegan los dos al mismo tiempo, uno pone la cabeza y el otro la. Para mí no hay ninguna intención y no estoy de acuerdo con vos. La de Ibarra es para expulsión. La que lo saca de la cancha de Drusi, no importa que se resbale. No podés ir como fue. Fue con las dos piernas para adelante, le hace una tijera y olvídate. No hay chance. No puedo creer que no haya cobrado foul, no haya amonestado y que no le haya llamado el VAR tampoco. Esa yo no la puedo entender.
Mínimamente era para revisar, no por entender. Supuesto.
Es más,
mínimo.
Yo creo que a partir de ahí cambió radicalmente el arbitraje, porque hasta ese momento estaba dejando pegar a mansalva. Esos 15 primeros minutos, 17 minutos, se estaban dando como en la guerra. A partir de ahí, cuando vio que salió lesionado, que le dijeron, le rompió la rodilla y qué sé yo, que era lo que se estimaba en principio, que gracias a Dios, por suerte, es un esguince, ¿no? Tiene para un mes, es lo que dijeron.
Aparentemente. Pero igual, convengamos que esa jugada a los dos minutos cambia radicalmente el partido, ¿no?
Por supuesto.
Porque en el fondo, yo lo que veo es que en todos los partidos, de un lado o de otro, pase lo que pase, siempre hay queja de los dos lados. Increíble. Ya me doy cuenta que no. O sea, siempre es por los referees o por. Pero. No digo por lo que dice Guille, pero siempre hay. Si hubiera ganado Central, los de River hubieran dicho que esto, que el otro, que aquello. Entonces es un embole, porque nadie valida un triunfo. Nadie. Siempre va a haber acciones para discutir o siempre va a haber jugadas a debatir o ver por el VAR, porque con ese criterio hay que ir a ver 20 jugadas por partido, me parece, y no lo digo en aras de defender a River, sino que pase lo que pasa en los partidos, o sea, River-Boca, el último, el empujón de Blanco, el otro, el segundo anterior, el Fau a Jiménez, la mano de Jiménez, perdón, el otro día le pegan el brazo a Jiménez, es un gol que entra, que puede haber sido legítimo, pero ya tenés el 50% de la biblioteca que dice una cosa, que dice otra, entonces siempre favorecen o cagan a alguien, y eso la verdad que es malísimo para el fútbol, es malísimo.
Eso decís, el de Jiménez en la mano, decís el partido contra Huracán, le pegan en la espalda.
Creo que sí, una que le pega de espalda,
en
que
la
no
espalda
sé si a ver pega. Si le pegan el codo, en el brazo.
No, le pegan el omóplato. Omóplato barra hombro. Este muchacho se ríe, el de Canelón le están haciendo cosquillas. Sacá a la gente que tenés ahí que te hace cosquillas. Le pega omóplato, no, no me... barro hombro, no, no le pega en el brazo. No.
Omóplato no me pareció, Jorge. Omóplato.
Bueno, te digo, depende de la imagen que ves, es así.
Bueno, si pegó en el omóplato está bien igual.
Sí, o sea, omóplato barra hombro, me parece igual que fuera de todo esto que estás diciendo ahora, lo que te iba a agregar es que yo vi bastante del partido de River y me pareció que River jugó 80 minutos mucho mejor que Central, que estaba totalmente desdibujado. Me parece que Central jugó a nada. Central fue un típico equipo de Almirón, totalmente timorato, que puso recién a jugadores que evidentemente estaban en condiciones de jugar, como Vélez, como Campaz. No sé para qué los reservaba, realmente, no tengo ni idea.
Campaz venía de un desgarro y no estaba.
Venía
bien.
De un desgarro y bueno, no llegó, entonces, de hecho no jugó con nosotros. No.
Bueno, por eso lo preservó.
Lo puso 20 minutos.
Digo, para ser objetivo.
No, pero lo pones 20 minutos y te quedás sin refuerzo.
Perdón. Sí. El primer penal que le cobran a Huracán después del gol de Jiménez no fue nada para mí tampoco. Entonces, eso se llena de polémicas y es la verdad es un embole. No sé si capaz que convenía directamente que no haya VAR y que el árbitro cobre por instinto y creo que saldría mejor. Yo soy un defensor del VAR porque se anulan un montón de injusticias, pero estamos en la misma, ¿viste?
Sí,
no sé si peor, pero estamos en la misma.
El día de Boca Huracán, medio segundo nada más, porque yo no estuve en programa posterior, peca de inocente Di Lolo en las dos jugadas, porque creo que en la otra, no sé si le pega en la mano, pero haber saltado con la mano ya merece que le cobren el penal. La verdad que no sé si el cabezazo de Gozo se ve afectado por la mano, ¿no? Pero no importa, es penal. Puso la mano ahí, amplió espacio, si la tocó o no la tocó. La verdad que para mí es anecdótico. Y al dejar la pierna, y bueno, fue piola el muchacho de Huracán, que si es que no fue foul, se tiró muy bien, porque pareció. Y en la foto que le frena ahí la imagen al VAR, me parece que es correcto, lamentablemente. Pero bueno, ya está.
Muchachos, perdón, tenemos que ir a la tanda y volvemos.
Rápido.
Sí, son cerremos que para mí, fuera de broma, River ganó merecidamente.
Por eso.
Independientemente de todo, merecidamente. Central jugó 10 minutos y no entiendo por qué River se fue tan para atrás. Obviamente que te lleva el partido. Pero bueno. Y tal vez lo que dijo River también influye. Lo que dijo Diego.
Mandale un gran abrazo a Guille de Arroyo Seco, que antes vivía en General Madariaga, que en vez de mandar videitos...
No es ese. Ya aclaré que no es ese.
No es ese.
No ensucie. Siga riéndose, siga con las cosquillas.
No es ese.
Por último, ese cambio que hacía también Scaloni de armar línea de 5 con Pesela te mete un poco atrás.
100%.
Una
estupidez. Fue un error.
Raro porque... empatan faltando 5 minutos y tenés todo un equipo defensivo
para jugar la Pero pará, eso tiene una explicación que cuando volvamos de la tanda la puedo dar 2 minutos, que es lo que yo veo de esos cambios. Pero bueno, vamos.
Sigamos con los cambios que tengo un detalle más.
Dale.
Dale.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio. en una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera, los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura.
Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Penal Sin Barrera, la previa. Estuvimos escuchando, o estamos todavía porque sigue al aire, Miss You, el cover de los Rolling Stones por Groovy Da Praia. Tema que está en Boss and Stones.
Por la duración, pensé que era Bohemian Rhapsody.
Descárgate, secretario, vamos, te quiero escuchar, dale.
No, no, me pareció una versión extendida. Estábamos hablando con el escribano y decíamos que extraño.
No tiene ni la más remota idea, pero yo, ahí hay una, el escribano le dice al secretario, sí, puso 7 minutos, y no, fueron 2 minutos. Y el tema originalmente dura 3 minutos 20 y esta versión tiene 2 minutos. Y la bajamos para poder entrar y para que ustedes se puedan explayar. Vamos, los escucho. El análisis final del partido, para entrar un poquito en lo que pasó ayer también con Argentinos y Belgrano.
Yo adhiero a lo que dijo el escribano, el conductor. Creo en Dios y en la justicia, con fe y con esperanza, y estamos muy contentos.
Bien. Perfecto. ¿Cómo,
ibas a decir algo de los cambios?
No, papá. Los cambios, a mí me parece que al Mirón no le queda otra porque el juego de Central no fluyó. Coincido con vos en que por 80 minutos River para mí lo pasó por arriba Central.
Sí, sí.
Y no en cuanto a situaciones de gol, sino actitud. En mitad de cancha lo barrió un partidazo. Primer tiempo de Moreno fue una cosa extraordinaria para mí. Me da la sensación que llegó un poquito cansado Central después de lo que fue el partido con Racing, que también fue una batalla que se cagaron a patadas. Pero River en actitud lo pasó por arriba. En el final, Almirón no le quedó otra que poner a Vélez, a Quintana, para ir a buscar el cabezazo con pelota parada, centro de Campaz de un lado, o Di María del otro. Por eso que River hace los cambios que hace también, y no le queda otra. ¿Qué puede hacer? Tenés que contrarrestar eso, porque son pibes que cabecean muy bien todos. Y de hecho, los últimos minutos por ahí, con esos centros cruzados, complicó un poquito, no
igual,
mucho.
Igual Quintana, creo que Quintana, y no sé si Vélez también entraron después que Pesela, creo.
Entraron después, ¿no? Sí. Pero el Chacho, sí, el Chacho se la vio venir, me parece.
No, lo está justificando. Vos lo querés mucho al Chacho, lo está justificando.
Yo lo amo al Chacho.
Yo creo que fue un error, como ese Chacho. Esos cambios te tiran demasiado para atrás. Y cuando... los chicos de River venían con una actitud muy buena, corriendo un montón, especialmente ahí en la mitad de cancha, corrían... Todos mucho, metieron mucho.
Para mí, muy superior.
Gracias. Yo quedé sorprendido por la definición por penalty kicks del Bicho contra el Pirata, que fue notable ese partido.
¿Cómo lo vieron el partido, si es que lo vieron?
Lo vi, claramente, analizando el rival, porque me llamó el Chacho para hacer un análisis previo. Me sorprendió mucho, lo tenía ganado Argentinos. Varias opciones de gol y le empatan en el último minuto, literal. Un descuido, una desatención. Y después tuvo match point para ganar en los penales.
Sí, sí. Increíble. La mala suerte que viene teniendo Argentinos es la séptima definición por penales seguida que pierde. Y la de esta vez es una cosa increíble. Cuando para mí Belgrano no hizo absolutamente nada en todo el partido, nada. La única que hizo fue en el minuto 89, el tiro en el palo de Celarrayán y. Ahí decís, güey, se acabó el partido, ya está.
Sí, si no entró esa, ya está.
Y tras cartón, la última jugada del partido, le hace el gol, la verdad, increíble. Increíble. Había sido muy superior, sobre todo en el primer tiempo. En el primer tiempo, para mí, por momento, le pegó un baile tremendo a Belgrano.
¿Pifia también con los cambios, Nico Díez, o no?
No lo sé. Lescano es un jugadorazo, pero hay momentos que le querés pegar un tiro. Y para mí, en el primer tiempo jugó un partidazo. En el segundo tiempo desapareció por completo. Yo lo hubiera sacado también. López Maradona, no se sabe por qué no jugó. Y entró tarde. Después Zaffatori, que para mí jugó un partidazo también. Lo saca ya en el final, buscando otra cosa. Y después no mucho más. Argentinos, la verdad que no. Para mí mereció pasar. Mereció pasar en los 90, aparte.
¿Lo sacó a Ábalos o no pateó penal? Ese detalle me lo perdí. ¿O no pateó penal porque había errado uno bastante importante?
Si no me equivoco, Ábalos fue el primero que pateó, el que pegó en el travesaño.
Ah, sí, pues eso.
¿Me estás hablando del 9?
Seguro.
¿Del 9?
No. Bueno, sí, Ábalos, puede ser entonces.
Ábalos.
No, Molina, perdón.
Ábalos es independiente.
No, pero hay un Ábalos que pateó. Molina lo sacó antes del partido, antes, porque estaba tironeado, lo sacó faltando un poquito.
Ok. Porque es teóricamente el mejor jugador que tiene.
Ábalos, Verón, fue el que erró el que pegó en el travesaño. Verón, me lo confundí con Verón.
¿Y el que erró el penúltimo, que la pelota se le va abriendo, que pega en el palo, ¿quién fue? ¿Cómo se llamaba?
Florentín.
Gabriel Florentín.
Yo prefiero errarlo así, ¿no? Como Enzo Pérez. Yo no puedo entender que un tipo de la experiencia de Enzo Pérez pateó un penal de esa manera.
No, pero inentendible. Bueno,
es eso. Es muy fácil hablar sentaditos acá, hay que ver la presión. Pero supuestamente Enzo Pérez presión no tiene.
No,
ya está grande, ya sabe lo que es jugar ese tipo de partidos.
No, una masita. Pero bueno, Qué bien pateó el chico de Belgrano el último.
El último lo pateó bárbaro. Pacerini lo pateó bárbaro.
Pacerini también.
Pacerini lo pateó muy bien. Pero bueno, tendremos el partido del Morbo el domingo. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué era mejor para River según ustedes? ¿Argentinos o Belgrano?
¿Qué dijo Tapas? ¿El partido de qué? ¿Es una final, Tapa? ¿De qué habla?
Bueno, el partido del Morbo. Vuelven a cruzarse otra vez en un partido definitorio, River y Belgrano.
Yo no estoy de acuerdo con eso. No sé, conductor, ¿no? ¿De qué piensa? ¿Partido? ¿Esto es una final? ¿Aquella fue otra situación? ¿Pasaron 20 años?
Pero no estoy hablando de lo que pasó la otra vez, sino que digo que hay un tema River-Belgrano. Nada más que eso.
Tema, somos muy amigos. No sé, salvo que usted haya hablado.
No sé qué pasó después de ese partido que termina ganando en cancha de River, porque eran hinchadas muy amigas. Antes de esa definición, no sé cómo terminó, pero eran hinchadas muy amigas. Es cierto eso.
Tenemos una gran relación. Yo creo que
le sigue existiendo hoy en día.
No frecuente tanto a los amigos simpatizantes. Del estilo del 8 y compañía, porque le van a hablar de un partido, así que no es tal. Eso es una final, es distinto.
Bueno, perfecto. La pregunta que les hice a ambos dos, ¿qué preferían? ¿A Belgrano o a Argentinos?
Yo a Argentinos, por ahí, porque es, cuando lo sacás de esa cancha chica es distinto y porque aparte viene, en el peor de los casos, vienen con una piedra que perdieron 7 definiciones por penales consecutivas. Y de hecho me pareció un disparate que por cábala vayan a patear contra la obra que están haciendo. Una falta de respeto a la gente. Más allá de que vos y yo, Tapa, creemos en las cábalas, pero no. Está bueno tener el aliento de la gente. Yo, jugador, esas se la van a facturar, pues ya vi varios hinchas Argentinos Juniors indignados con eso, indignados.
¿Lo ves tan grave eso? La cancha es muy chiquita. Ustedes conocen la cancha de Argentinos Juniors, los ves perfectamente de cualquier lado. Y de hecho, tenés a la barra en aquel arco, sobre como está situado el arco, a tu derecha está la barra ahí. Toda la barra de Argentinos está ahí. En el otro arco es la gente que por ahí, que es menos, es como si fuera una popular, que no va el grueso de la hinchada. No lo sé, no, yo lo hubiera hecho. Si yo las dos últimas veces que perdí ahí, me voy al otro arco. Yo, siendo arquero, te elijo yo el lugar. Si tengo la oportunidad de elegir, yo elijo y me voy al otro lado, no me importa. ¿Por qué te crees que a la gente, si hubieran ganado, te van a decir que estuvo perfecto? No lo veo tan grave, sinceramente. Aparte, de esa cancha ves bien de cualquier lado.
No sé, yo querría tener a los jugadores de Belgrano de frente y a los pateadores míos de frente, si soy de grueso de la hinchada. Para mí se las van a cobrar, para mí, ¿eh? Digo, igual me parece exagerado todas las puteadas a Nico Díez, que llevó a la semifinal de campeonato, son 30 equipos, clavó semifinal y la pierna en el último minuto, una exageración. Me parece que le caigan al técnico. Una distracción no puede empañar lo que lograron, para mí, para mí.
Bueno, viene de perder varios partidos definitivos, ese es el tema. Argentino juega bien y está mala suerte, realmente tiene mucha mala suerte.
Pero igual hay cosas que superan la suerte.
Sí, claro.
¿No? Si perdés 7 definiciones por penales seguidas, me parece que atribuirlo solo a la suerte hace que probablemente pierdas la octava.
Yo creo que el único penal mal pateado fue el de Enzo Pérez por parte de Argentinos, porque uno pegó en el travesaño y el otro en el palo. Y fueron bien pateados. El primero que pega en el travesaño lo pateó muy bien. Te pegan en el travesaño, ¿qué vas a hacer? Yo prefiero ahorrar de esa manera, sin duda.
Del diagnóstico de la doctora Carmen Garma, psiquiatra, que en el caso de Enzo Nicolás Pérez, él no quería pasar a final inconscientemente todo, por eso tiró la masita, porque hubiera significado un desgaste emocional para él. Porque ese no fue el verdadero Enzo que conocemos, para mí.
Yo te diría diciendo, que no digas
¿estás
eso.
¿Estás diciendo que es muy egoísta Enzo Pérez?
No, o
contra Argentinos Juniors.
No, o que no quiso. Te va a pasar lo mismo que a Gustavo López, que lo fue a buscar Malcorra a la radio. Guarda. Sí. Vos estás en Canelones, es un poquito más difícil, pero bueno, no van opinión, a venir a buscar nosotros.
Esa es la opinión personal del hombre de Canelones. Vayan a buscarlo allá, los muchachos de la Paternal. Se toman el buquebús a Montevideo, bajan, están cerquita.
Si viene acá Enzo, le va a dar la dirección a usted. No puede ser tan cobarde, doctor.
No, cobarde no, Tapa, pero no es la opinión que yo tengo. Creo que pateó mal.
Muy mal pateado.
De ninguna manera puedo imaginarme que lo pateó a desgano para no jugar la final contra River. Me parece una locura. Pateado. Aún contradiciendo a una psiquiatra.
Es así.
Fue inconsciente, doctor, pero no importa, pero con todo el respeto a los hinchas de la Paternal, no se sientan mal, muchachos. O sea, lo que viene se le va a revertir la racha.
Parece Giorgio Armas.
yo creo que también, me parece que para el juego de River le hubiera convenido más argentinos, porque además, como dice Diego, saliendo de esa cancha es otra cosa completamente distinta.
Ah, y aparte de la realidad que Belgrano, si bien no va a jugar en su cancha...
Es local,
sí,
puede ser local.
Creo que la cancha es mitad y mitad.
Va a ser mitad y mitad,
y pero River está jugando tiene hinchas suficientes, sí, en Córdoba como para llenar su mitad.
Lo que pero sí tiene jugadores de experiencia que le van a ensuciar,
van a estar más
cómodos, el partido.
Me parece que van a estar más cómodos. Sí.
Me da
creo
esa
que va
sensación.
Va a ser un partido parejo, cerrado.
Pues seguro que sí. Yo digo que la parte anímica en los penales es clave. River estuvo un montón de tiempo sin ganar una definición por penales, cerrando penales. Yo estaba convencido que Montiel iba a dar, no sé, cada vez que va ahí un penal para River, digo, la puta madre. Erró, debe venir 50-50 desde hace 2 años para acá. Y Boca en un momento ganaba todas las copas porque sabían que el arquero sacaba 2 o 3. Hubieron varios que arqueros consecutivos que eran especialistas en penales. Ahora, yo qué sé, yo hubiera pateado a ese lugar. Y respecto a la final, hubiera pateado frente a la hinchada. Y respecto a la final, sí, es una final, coincido con Jorge, 50-50. Creo que River tiene más equipo, más variantes, más todo, pero bueno, está Zielinski, Belgrano. Zielinski sabe cómo jugarle a River. Ya le perdió un campeonato a River cuando dirigía Atlético Tucumán, el partido aquel de la promoción. Sí, sí, está bien, secretario. Sí. No hablemos del referee, porque si no es muy recurrente el tema del referee. Pero bueno, sabe cómo jugarle, sabe cómo ponerlo nervioso, sabe que su imagen pesa, incluso para los jugadores de Belgrano, yo creo que los debe motivar todo esto. Así que sí, pienso pasar pareja, creo que gana River igual. Para mí es 80-20, pero va a ser un partido parejo.
Va a ser un partido parejo, coincido. Sí, parejo y va a ser difícil. Me parece que yo creo que le hubiera venido muchísimo mejor a Argentinos a River, sin ninguna duda. El tema del referee, Diego, por cómo se viene dando todo hace tiempo en estos campeonatos, no podés dejarlo pasar, no lo podés dejar pasar por alto. Es importante. No sé quién será el referee esta vez. No tenés mucho. Puede ser ya el Falcón Pérez o Tello, pero Tello estaba lesionado. No lo sé. No creo que vuelvan a poner a Herrera, no creo que vuelvan a poner a Ramírez. Y... los que están mejor catalogados son ellos dos, así que no creo que salga de ahí.
Hay una chance que lo traigan a Wilson Sampaio, decían, pero bueno, no sé si los viáticos y demás, pero bueno, vamos a ver.
Igual yo coincido
con... Falcón Pérez no está mal, no sé, digo yo, ni idea.
¿Quién?
Coincido con el conductor que está bueno que hablemos en definitiva de fútbol y de posibilidad de un equipo u otro, y no tanto por el foco. Ojalá que no tengamos... Ojalá, que hablar el lunes que viene.
Pero lamentablemente en todos los partidos
de
siempre
polémica.
Hay algo,
bueno, pero siempre, sigamos pero bueno. Deseándolo así.
Sí,
por lo menos es más divertido analizar la parte deportiva.
Es un embole todos los partidos, hablar de los referees, las que dan favor, las que dan contra, porque todos los partidos pasan cosas. Y, bueno.
100%. Sí,
una cosa que no es solamente fútbol argentino, fútbol escocés, hubo un escándalo en la Premier también. Así que el tema del referato, a la mano en el corazón, es algo que lamentablemente es mundial, la falta de consistencia. Así que no es solamente por argentino. Lo de Escocia fue, para el programa del jueves, tremendo lo que ocurrió, que ganó el Celtic, que pobre, el equipo de los Hearts, que no salió campeón, cuando hace 60 años que no sale campeón, y fue el líder todo el torneo.
¿Y qué pasó? ¿Lo chorearon? No, lo vi.
Dijo para el programa el jueves que
bueno,
ahí lo
vamos
va a
averiguar,
pues
perfecto.
Falta poco, ¿no?
Ah, ya, uy,
yo lo espero que mañana el señor Valenzuela, que estamos un poquito más cerquita acá, los muchachos de la Conmebol, no dirija a Boca como lo dirigió la última vez que nos robó, nos metió la mano en el bolsillo. Que no tenga que hablar de Valenzuela, nada más.
Mañana, 21 horas.
21 a 30.
Yo pensé que Boca estaba mucho más cómodo de lo que está, de verdad, Jorge, ¿eh? Pensé que está.
No, Boca,
o sea,
mañana
si gana
mañana
Cruzeiro
no
y
tiene
gana
que
la
perder.
Ganando y Boca va a la Sudamericana.
No, Boca no tiene que perder mañana. Y
ganando y empatando está.
Sí, ganando, ¿sí? O sea, obviamente ganando los dos, creo que sale primero el grupo.
Ganando los dos, sí. Empatando y ganando entra.
Empatando y ganando entra. Lo único que no puede pasar mañana es perder.
Si pierde se complica bastante.
No, si pierde te diría que estamos...
Se complica bastante. No, si pierde y gana la Universidad ya está fuera de la Libertadores.
Si mañana gana Universidad Católica, sí.
Y Cruzeiro, ahí queda fuera. Va a repechaje de Sudamericana.
Sí. Mañana Boca gana 2-1 con un gol en el minuto 96.
Uy, ¿cómo me vas a hacer sufrir
96.
Así? ¿Cómo me vas a hacer sufrir así? 96. Qué maldad.
Pero lo bueno. Estás recibiendo mal al doctor Pome.
Sí, te estoy dando, te estoy diciendo que gana. O sea, ¿te acuerdas? Sí. Hay tranquilidad.
No, no sacudo la sala atrás porque.
Extrañabas.
Menos mal que se fue a dormir la que te hacía cosquillas.
Sí, lo queremos felicitar por ser abuelo acá públicamente.
Sí, el señor,
fue abuelo.
Muy bien.
Reciente.
¿Cómo está la niña?
Una divina Malena.
Malenita, canta el tango.
3,690 kilos. Hoy la pelaron, le pusieron aritos. Una maravilla.
3,690, bien, familia.
Sí,
bien.
Una maravilla.
Bien.
Una divina total. Qué grande. Gracias a Dios, todo muy bien.
Bien, muy bien.
Bueno, doctor. Qué bueno. Lo más importante son esas cosas. Y no los referees.
Exactamente.
Secretario, ¿tiene que hablar del joven pecador, el tenista? ¿Tiene algo para decir?
Corto y al pie, el joven pecador ganó 6 Master Mills al hilo, eso es récord, superó a Djokovic. Bien. Se toma la semana de descanso, o sea, no juega ni Hamburgo ni Ginebra y va directo a Rolanga. Si gana Rolanga, y yo apuesto que gana Rolanga, que gana su carrera Slam, o sea, que ganó por lo menos una vez cada uno de los Grand Slams. No veo a nadie en condiciones de disputarle ese lugar a 5 sets. Así que el pecador está absolutamente en llamas.
Dalor, ¿qué pasó en el partido ese que se hizo un poquito tenso entre Sinner y Medvedev?
Bueno, porque lo asistieron por un malestar estomacal, un malestar. Dice que fue un ataque de pánico, tenía imágenes raras. Entonces Medvedev se quejó al árbitro porque le estaba dando medical timeout, decía que no, eso no era viable. Ese partido se suspende y al día siguiente lo gana como ya estaba aquí de arriba. Medvedev lo complicó mucho en polvo, cosa rara, pero sí. En 5 sets no hay nadie que tenga chances para mí.
Físicamente Sinner en 5 sets lo tiene que dominar.
Sí, exactamente.
Ojo, Medvedev, si no se le...
No, es complicado.
Si no se le piran los patitos...
Es complicado.
Lo puede complicar a cualquiera. El problema que tiene es que, viste, es muy cabrón y enseguida se vuelve loco y ahí, pues, ahí estás en problemas. Pero si no, tiene para mí la categoría para complicarlo a cualquiera.
Sí. ¿Medvedev fue el que eliminó a Thiago Tirante de los argentinos?
Sí, correcto.
Sí,
¿no?
Un partidazo de Tirante.
Correcto.
¿Cómo juega? Fácil. Juega bien Tirante, che.
Sí, mejoró mucho. Fue a Busan, a Corea, a jugar Copa Davis. Se entrenó con Frana, un amigo, y ahí pegó el escolazo. Subió mucho en el ranking.
Muy
va
bien,
a estar divertido, Rolanga. Mucho argentino. Va a estar muy bueno. Así que estamos esperando. Hoy el Hamburgo perdió France 0-1 contra De Minor. Una pena porque le venía bien para dar ritmo. Pero bueno, la semana que viene ya empieza. Está jugando la quali ahora Rolanga. La semana empieza el torneo del Main Draw. Así que vamos a estar muy, muy al instante informando lo que está ocurriendo.
¿No hay sorteo todavía del Main Draw?
No, okay. No. Sorteo creo que es el jueves, si no me equivoco.
Viste que no le hablo del cuadro principal, sino el Main Draw para respetar.
Muy bien, ¿no? Para que se sienta cómodo.
Sí.
¿Y este récord tiene que ver con que no esté Alcaraz o lo hubiera obtenido igual? ¿Cuándo retorna Alcaraz a las pistas?
Tiene que ver.
Alcaraz, para largo. La data que tengo del doctor Ángel Ruiz Cotorro de Barcelona es que lo de Alcaraz es complicado. Faltan un par de meses largos todavía,
sí,
así
sí.
Que con suerte llegaría al US Open, si es que llega. Así que sí.
Eso, US Open, que es agosto-septiembre.
Sí, exactamente. Muy bien, doctor Pome.
Muchachos, llegó la hora. Lamentablemente nos tenemos que ir.
Mira el día de la escarapela que te traje.
Mira, muy bien, trajo la escarapela el doctor Pome. Escribano, mejórese, ojalá pueda estar acá presente el jueves. Secretario, abrazo grande, usted también, lo mismo, nos vemos. Doctor, un placer que haya vuelto.
Muchas gracias.
¿El jueves va a estar acá?
Sí, por supuesto.
Perfecto, nos vemos. No sé si quieren decir algo para el final, yo me despido. Nos vemos el jueves.
Abrazos para todos.
Abrazo para todos y todo lo mejor mañana, doctor Pome.
Muchas gracias. Vamos, Boca.
Saludos a todos.
Can't